Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan ya 15 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como comentábamos a lo largo al final de nuestra tertulia del día de hoy, bueno, pues charlamos a continuación sobre la situación turística en la isla de Fuerteventura, cómo se presenta toda esta Semana Santa que se nos acerca, además del verano, por parte de ASOFUER, como se observa desde la presidencia de ASOFUER, la Asociación de Empresarios de Turísticos de Fuerteventura, la patronal turística de esta isla. Don Antonio Vicente Hormiga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues yo bien, de ánimo bien, preocupado, pero...
¿sí? Preocupado por...
por la situación general de este mundo que vivimos, ¿no? Viendo la televisión, mejor será apagar. Pues estamos preocupados. ¿Por qué estamos preocupados? Hombre, porque esta guerra repercute a todo, sobre todo repercute a la subida de todo, de la comida, de los
carburantes,
de todo. Entonces estamos un poco preocupados. Con respecto al turismo, ¿no va a afectar? Hombre, sí nos va a afectar. Pero yo, nos va a afectar sobre todo por la subida de los carburantes, los aviones, ¿no? Que ya tienen un precio cerrado en el transporte. Y seguramente habrá
revisión
y repuntar.
Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente en la isla de Fuerteventura?
Pues la situación.
¿Abrió el turismo británico?
La situación que tenemos actualmente es buena. Los hoteles están con una ocupación bastante alta y las previsiones también son buenas. ¿Dónde estamos ahora en Semana Santa? No tenemos por qué preocuparnos porque siempre, siempre, tradicionalmente, año tras año, el turismo canario nos rebosa. Luego, vísperas al verano, mayo será, a ver qué pasa, el mes puente ese que decimos nosotros. Afortunadamente, Semana Santa, este año que hay muy larga, muy a mitad de abril, con lo cual es muy bueno para el sector. Y el verano, pues bueno, las previsiones son buenas, pero con una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. ¿Dónde se están notando las anulaciones ahora mismo? Por todos los países que están cerca de Ucrania. ¿Cuáles son? Pues Polonia, todas estas que nosotros tenemos enlace, pues eso sí se ha notado bastante y lógicamente esa gente que vive ahí está tremendamente preocupado. Y no para mí. El resto, de momento, no podemos alarmarnos, pero sí sabemos que puede bajar también la reserva. Que nosotros creemos que, bueno, todos dependemos del chiflado este que está ahí, ¿no? Si vamos a ver, porque esto cambia por día, si dentro de una semana, dentro de unos días, no sé cuánto va a tardar esta guerra, si los chinos entran en conversaciones y... que serán los únicos que lo puede respetar este hombre, y dependeremos de eso, del turismo y todo, ¿no? Porque hay que ser, en fin, medianamente realista y ver las circunstancias como van rodando. Desde luego, como en nosotros, parece que nos ha tocado las siete maldiciones, ¿no? Porque...
Claro, estamos ante una situación totalmente distinta, porque antes, cuando... surgieron los problemas en Egipto, en Túnez, en cada uno de esos países del Mediterráneo. Bueno, pues eran problemas localizados y que lo que sí afectaba era sobre esos destinos del Mediterráneo. Y ahí nos beneficiamos, ante la pandemia, nos beneficiamos de una forma importante la isla de Fuerteventura. Pero ahora estamos ante una situación distinta. Estamos ante una situación donde se está planteando una exclusión aérea en toda la zona de Ucrania. Llega al Mediterráneo, pero no afecta de ninguna manera, porque estamos hablando de una guerra que se está desplegando y no sabemos todavía las consecuencias. Antes ya se comentaba de un posible anuncio de una tregua por parte de Moscú, pero bueno, en este caso, por las presiones que está recibiendo y demás. Pero bueno, lo cierto es que eso efectivamente ya lo que se ha producido es un incremento de los carburantes. Un incremento, llegaremos a 544,98 euros megavatio hora, en cuanto a electricidad se refiere. La verdad es que uno no se explica cómo puede, ante una situación de esta, cuando todavía no ha llegado esas consecuencias, cómo se nos puede estar aplicando ya la consecuencia, algo que todavía
efectivamente
no ha llegado, ¿no?
Efectivamente, ellos son los únicos que no pierden. porque antes de causar la subida ya están subiendo, ¿no? Igual que aquí lo tenemos, el ejemplo clásico de las gasolineras aquí, ¿no? O sea, suben allá y ya están subiendo aquí sin haber recibido ese producto, y cuando bajan tardan meses en verlo nosotros, pero esto lo tendrá que regular quien tenga que regularlo. Pero efectivamente hay una cantidad de datos que es para preocuparse, como son la subida de todos los carburantes, porque claro, un hotel de pagar X pagará X elevado a 2, porque la electricidad es un factor importantísimo dentro de los gastos de un hotel, y eso supone una factura que duplica o triplica de lo que estaban pagando, y todo eso, más si sumo todo, los productos, todo, desde el aceite al esto al otro, todo va subiendo, eso repercute en quién, en el usuario, en el turista, tiene que repercutir. Y no digo nada, estamos muy preocupados con los aviones, el queroseno, la materia de los aviones, que esto sí que nos preocupa, porque eso sí suben y o pagas o no salen. En fin, como esto es todo nuevo, no sabemos qué va a pasar, pues esperemos que en poco tiempo, digamos una semana, dos semanas, menos de un mes, pues hombre, tengamos una luz mucho más clara. En la pandemia estábamos todos o igual, no sabíamos nada de nada, y ya cuando empieza a repuntar, la gente está muy deseosa de viajar. Eso es un hecho evidente. Por evidente, Fuerteventura mismo, como está actualmente, como está Canarias, está en un nivel muy bueno actualmente. Y es una época no muy buena, es una época media rara, porque febrero, marzo, pero así todo, vienen los turistas. ¿Qué va a pasar después de Semana Santa? Pues ya quisiéramos, pero nosotros creemos que poco a poco esta situación va remitiendo y, bueno, nos iremos adaptando a las circunstancias. Obviamente, viajar será más caro y vendrá menos gente, pues probablemente.
Bien, en este caso estamos ante una situación totalmente variable. Estamos liquidando todo lo que es los requisitos COVID para la movilidad del turista. Eso parece que ha abierto a la llegada de turista británico a la isla Fuerteventura, sí. Que el castillo empiece a recuperar.
Por fin, sí.
y el resto de la isla también, porque todos, el que más es el castillo, pero todos se benefician de todas las zonas, se benefician del turismo británico.
Estadísticamente, la mejor zona es el norte, porque fluye una cantidad de nacionalidades tremenda, ¿no? No hay un perfil claro qué nacionalidad domina en el norte, dominan pues de todas. El otro día mismo estaba yo en el, una cosa rara, en Hotel Oliva Beach, que estábamos presentando el carnet de carnaval, que fuimos ya a apoyarlo una vez más institucionalmente, a ver, en fin, esta vez fue la alcaldesa, el concejal, y esto para presentar el
cartel
de carnaval, para promocionarlo está en cuatro idiomas, los distintos hoteles. Y me decía el director que más del 50% era polaco, ¿no? Una cosa que te sorprende, ¿no? Digo, mira, pues ya le dije, pues irán disminuyendo. De polaco, que es un turismo muy fuerte aquí, que parece sobre todo en el norte y en el sur también. Franceses, aparte de ingleses y alemanes, dominan muchísimas nacionalidades. Que afortunadamente, porque hay que diversificar cuanto
pero la zona que también ha sufrido menos ha sido quizás la zona norte de la isla, o sea, el municipio de Oliva.
Por estas circunstancias, creo yo, y porque empezaron a venir aquellos, los nómadas, aquellos, los trabajadores
digitales
que se establecieron muchísimos en Corrales. Pero bueno, sea lo que sea, yo que soy siempre medio, ¿verdad? Veo un vaso medio lleno, porque soy bastante, no veo las cosas del ángulo más optimista, no pesimista, porque hay que dar también ciertas alegrías. En el transcurso de la pandemia también me manifesté yo muchísimas veces que esto iba a acabar, que esto íbamos a recuperarnos muy fuerte, más fuerte que antes. Pero claro, no contamos con el Omicron, este famoso que nos ha afectado en estos meses bastante, ¿no? Porque si no, ya estábamos en una recuperación total y absoluta. A pesar de todo eso, pues los vuelos siguen ahí, no se han anulado vuelos, todas estas cosas nosotros estamos pendientes qué está pasando. Y repito, los países más afectados, los más que colindan con esta pobre de
Ucrania.
Ucrania, y está ahí y los polacos están bastante asustados por, ya tienen ejemplo, ¿no?, lo que ha pasado en Polonia en las distintas guerras mundiales. Pero en fin, yo repito que esto cambia por semana, por día y por semana. Todo dependerá de cómo va esta guerra fratricida, esta de loco auténtico, que nadie pensaba que en Europa, a estas alturas de la vida, con todos los ejemplos que tenemos, podría haber un iluminado de esto que se cree.
Bien, la patronal de Tenerife planteaba, sí, hasta ahora, el que desde el principio planteaba, desde el año pasado, planteaba de que los ERTE en Canarias hubiese un tratamiento especial, dado por porque la temporada pasaba ya en verano pasado, de cara a la temporada de invierno, que nada más que se da en Canarias, y no se cumplió con ello, se fue ampliando. Este mes, hasta ahora ha sido un paraguas, pero este mes ya desaparece el ERTE, desaparece bajo la figura del COVID y la facilidad de tramitación. De hecho, se ha visto hoteles que han sacado a su gente de ERTE, no han cumplido las expectativas, han mandado otra vez al ERTE. Eso se acaba en este momento.
¿Eso
qué puede significar para el sector turístico?
Hombre, eso sí, le añade que hay una bajada, le añade, pues ya tú ves. Entonces habrá pues una reducción, habrá concursos, habrá de todo lo que se pueda agarrar el empresario. Lo que, si tú no puedes mantener a una persona, pues tendrá que despedir, y si no tienes dinero para despedirlo, pues vas a concurso. En fin, eso puede suceder. Pero como está la situación, pues ahora con el cambio de la nueva ley, que es bastante complicada, la cantidad de números que hay que hacer, los fijos discontinuos ya no, todo esto que 18 meses se pasa a fijo, en fin, es un poco complicado, pero todo esto depende de los resultados. Si tú no tienes clientes y tienes esos de trabajadores y tienes pérdidas, pues ya usted ve qué tengo que hacer. Pues veremos más de una concursal y estas cosas, pero yo espero que vayan al paro antes de que se plantee una concursal, porque no es lo mismo ir 10, 20 o 30 personas al paro que no todo el hotel. Pero eso ya veremos. Estamos preocupados, sí, los ERTE a lo mejor se vuelve a renegociar, habrá medidas especiales con esto de la guerra, porque ahora tenemos los ERTE hasta finales
de este mes de marzo.
De marzo.
Pero ya dijo la ministra que durante este mes de marzo cualquier empresa que quisiera tramitar ERTE lo hiciera, pero aquellos ERTE ya fuera de COVID que están recogidos bien dentro de la reforma laboral,
pues,
que ya venían recogidos desde la reforma de Rajoy. Pero en este caso lo que se habla es de que el trámite es mucho más complicado, que hay que demostrar pérdida.
Volvemos a la antigua legislación, claro, lógicamente, pero bueno, el que tenga que acogerse a los ERTE y tenga las condiciones para acogerse, se acogerá, y ya te digo, el que no, pues irá a concursar. Y yo creo que además, creo que habrá medidas especiales. Ya verá que el gobierno pondrá medidas especiales, Europa pondrá medidas especiales, porque esto no lo teníamos previsto. Esto no es una cosa normal. Algo externo pues está implicando toda esta situación que nosotros estamos preocupados, porque claro que estamos preocupados, pero estoy seguro que pondrán medidas especiales. Igual amplían el ERTE especial de no sé qué, no del COVID, pero se llamará de otra forma, que es la única, para salvar las empresas y salvar los empleos, porque tampoco estamos para tirar empleo. Santiago, todo se verá. Yo espero que esto se termine más pronto que tarde, ¿no? Porque estamos afectados todos. O sea, aquí no escapa nadie. El turismo será más afectado, pero aquí del último al primero, del primero al último, estaremos afectados. Por lo tanto, se tomarán medidas especiales. Esperemos que esto sea un mal sueño y que dentro de un mes estemos hablando otra vez de la recuperación y que el turismo vuelva. Pero repito que los ingleses y los alemanes, de momento, no tengo conocimiento que haya muchas anulaciones, sino los aviones vienen, te siguen viniendo, vienen prácticamente llenos, y que vamos a tener problemas después de Semana Santa, pues probablemente. Pero ya veremos, analizaremos la situación, veremos, nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos, igual que nos reunimos con el gobierno de Canarias, con el gobierno de la Nación, Y esperemos que haya medidas especiales, no tampoco tenemos que rajarnos la vertidura. Yo creo que poco a poco Europa se implicará, como siempre se ha implicado, los Next Generation que ya estamos, que se están ejecutando aquí en esta isla, vendrán más. También estamos preocupados, digo, oye, ¿y ese dinero vendrá? ¿No lo dedicarán a la reconstrucción de Ucrania? Pues yo qué sé, habrá otro, no lo sé, todo esto no lo sabemos. ¿Habrá medidas especiales? Pues probablemente. Acabamos de arrancar, llevamos 15 días escasos o no, algo así, en esta guerra. Vamos a ver dentro de un mes qué va a ocurrir y si esta agonía, este mal sueño se acaba y hay otra medida. Y si esto sigue, hombre, a este hombre tendrán que ponerle remedio porque está todo el mundo implicado en esta locura. No es una guerra puntual ahí en África, como decías tú antes, en Túnez, como hubo en Egipto, o en el centro de África. No es una guerra puntual, es como ha estado en el Líbano toda la vida, etcétera, etcétera. Es una guerra muy seria, pero afecta a Europa y...
A la puerta de Europa. Bueno, Antonio, hay un déficit de trabajo especializado, hay un déficit de mano de obra especializada. Se quejan algunos establecimientos hoteleros de la falta de personal especializado, sobre todo en cocina y demás. Está pasando en todas las empresas, no solamente en hostelería, sino en todo lo que es la industria y demás. No se entiende, se habla de un número alto de personas en ERTE, por tanto, no están en paro, sino están en ese limbo de ERTE, pero a su vez se demanda mano de obra y bueno, pues hay gente que parece que prefiere mantenerse.
En Fuerteventura ahora mismo hay demanda de todo. De todo, desde camareras.
¿Pero se nota que se haya marchado gente?
Pues yo no sé si se ha marchado o que esto se ha activado. Yo me imagino que mucha gente que no era de aquí, viendo la situación, pues irían para su ciudad, su casa, su campo, no sé para dónde. Pero yo sí sé que hay demanda de todo tipo de empleo. Y el empleo, cuanto más especializado, más necesidades hay, ¿no? Esto es un problema en Fuerteventura de hace tiempo. Bueno, habrás visto que por fin se va a empezar la educación dual, ¿no? Que es una cosa que en Europa lleva años y años y años. Y aquí en España el sitio más avanzado es el País Vasco, una vez más. Y la educación dual, pues yo creo que puede ser una aportación importante a la especialización del trabajo, a la demanda de qué se necesita y a los cursos que se tienen que dar.
Sí, que se acabe con aquellos cursos administrativos, jardineros y demás, y se vaya directamente a lo que demanda el mercado.
Para los que no sepan lo que es la educación dual, es la AFP, pero tiene un porcentaje muy elevado, casi 50% en práctica. No está todo el día en el hotel, en las empresas, en las distintas empresas. Y ahí se ve también la empresa quién es más espabilado, quién quiere más trabajar o quién no quiere más trabajar, que ya lo pueda coger cuando se terminen los cursos. Y pues, ¿qué se va a dar? Pues cocina, aquí de momento... Primero, segundo de cocina y me supongo yo que recepción y alguna cosa de este tipo. Digo, en comercio también, en lo que es hotelería, que hemos estado hablando con el colegio, con FP...
Embajada Marcial.
Y bueno, eso es uno más. Yo desde cuántas veces he pedido que la escuela de hotelería se haga aquí y se tenga aquí en Fuerteventura, que no lo entiendo porque hay otras facultades, por decirlo, se puede estudiar otras cosas y no a través de la universidad y no enfermería. Tenemos una perspectiva que en el Parque Tecnológico se va a hacer un edificio que se va a dedicar, según cuentan, pero después del dicho al hecho, van a estar ahí la universidad y van a crear varios cursos en esa zona, ¿no? Una pequeña, digamos, ciudad universitaria, por decirlo. Por todo esto, cuando se crea turismo, que repito, que es algo que no entiendo cómo en Fuerteventura no hay una escuela de turismo y salgan y se preparen y tengan que ir a Lanzarote o a Las Palmas, con lo que eso se conlleva. Pero bueno, iremos mejorando. Pero que hace falta gente especializada, eso se pide a gritos, ¿eh? Y más ahora especializada en todo lo que se llama las nuevas tecnologías, porque aquí todo el mundo ahora, en fin, todo estas especialidades de los ordenadores para atraer gente, por tal, de los nómadas, de no sé qué, de, en fin, todo los channel managers estos que que tiene que conocer eso a la perfección, todas las cosas, o los cursos que hay en Google y todo, en fin, todo este ámbito de la tecnología, pues escasea muchísimo en esta isla.
Me comentaba fuera de micrófono que en los últimos eventos que han habido de formación, de encuentros profesionales, sí, y demás, se nota una mayor participación que antes de toda esta situación.
Sí, bueno, estamos bastante sorprendidos, porque el primero que tuvimos fueron los desayunos laborales, que nosotros a través de la patronal que presido se ha hecho año tras año, se lleva haciendo, se ha ido al sur, al norte. Este año lo hicimos aquí, en el Palacio del Congreso, que nos cedieron la sala esa de donde se hacen los cursos, y la verdad, además se emitió por streaming, y bueno, más de 150 personas en streaming, y allí la sala abarrotada, o sea, no cabía nadie más en la sala, y entonces, pues, bueno, también vienen gente puntera a dar las charlas, ¿no? Desde el jefe el director general de empleo o el jefe de la inspección, en fin, todo esto.
¿Y qué es lo que más se demandaba de información?
No, aquí en este caso era hablar de la nueva ley, ¿no? Que la letra menuda es complicada, bastante complicada.
La nueva reforma laboral.
La reforma laboral, y después tuvimos otra charla a través de la Consejería de Nuevas Tecnologías, ¿no? En el Cabildo.
Desayuno tecnológico,
que se vuelven a... Y también nos sorprendimos la cantidad de gente, ¿no? Llena la sala, llena a tope. Y ahí hablábamos, ¿no? Pues, bueno, lo que hay que hacer, ¿qué está haciendo? Trajimos al de Valencia, que está el jefe de la unidad, que no me acuerdo el nombre, pero una cosa parecida a lo que a nosotros aquí hemos creado el CIT, ¿no? Entonces, pues todo lo que han hecho, y nosotros lo que queríamos es, de los mejores, pues copiarnos y hacer las cosas similares. Y sobre todo, ahora viene también en abril, va a ser a principios, en abril viene también un técnico de Bruselas para explicarnos el papeleo para obtener lo de Next Generation, que llevamos hablando de Next Generation desde hace años, y todo el mundo Next Generation, en fin, de la cantidad de dinero esta que viene. Porque la cuestión aquí, ya hay dinero, pero ahora mismo tenemos
desarrollarlo.
La primera vez en la historia que viene dinero para proyectos. No está el dinero ahí, ahora tenemos que desarrollar proyectos, terminarlo, justificarlo y mandar para allá los papeles, porque si no hay que mandar el dinero, entonces sería muy triste.
Bueno, participaste en ese Desertur en Fitur este año, porque no. La conclusión principal fue, sí, precisamente la incapacidad que se denota desde Desertur de la Administración Pública de España para hacer frente a un reto importante
La administración no tiene capacidad. Está demostrado ya con el trabajo que tiene.
Para hacer frente a entonces esa cantidad de fondos y gente europeos que llegan.
Los fondos, ¿no? Y justificarlo, porque aquí no es... Porque ahora es al revés. Tú los pides, viene el dinero, y ahora tiene que hacer el proyecto, justificarlo y demostrar de que ese dinero ha sido gastado en lo que se ha dicho en los proyectos que has presentado. Y justificar todo eso, pues es complicado, ¿no? Es complicado y no hay suficientes funcionarios. Y por eso se está también la figura, esta figura importante que se ha creado de estos fondos, se llama los PPP, los Partners Público-Privado, que es una especie de acuerdo entre la parte privada y la parte pública. ¿No? Porque, por ejemplo, pues para que la parte pública agilice todo ese... La parte privada, perdón, agilice todo ese trámite burocrático.
Que no es capaz la parte pública.
Que es incapaz la parte pública, ¿no? A través de agencias o de asociaciones o de lo que sea, donde la parte privada se compromete a hacer determinadas cuestiones. Y implicar a la parte pública, porque hasta ahora muchas veces la parte privada no nos enteramos de lo que hace la parte pública, en el sentido de hoy que es necesario aquí, pues oiga, lo que se llama la cogobernanza famosa, o la gobernanza que aquí se ha practicado poco. Y no es otra cosa que entre la parte privada y público estar unida y estar de acuerdo unos y otros para saber qué proyectos se van a desarrollar, cuáles son los necesarios y cómo se deben desarrollar. Dinero hay, ahora lo que hay que tener es, pues, suficiente valentía para que esos proyectos se puedan desarrollar, porque ahora mismo estamos inmersos en el famoso que de sostenibilidad que el Cabildo obtuvo, el único Cabildo de toda Canarias que obtuvo 9 millones y pico de euros para distintos proyectos en distintos ayuntamientos de sostenibilidad. Claro, la palabreja esta que el otro día estuvimos en la Seguridad Tecnológica, se nombró muchísimo la sostenibilidad, y claro, de lo que era la sostenibilidad antes a lo que es la sostenibilidad hoy hay un abismo, porque antes, hace 20 años, hablábamos de más cama, menos cama, eso era la sostenibilidad, me voy a subir, no puedo subir, bajo, subo, que aquí tuvo que hacer hasta la ley de moratoria, porque estamos disparatados
en la construcción de hoteles.
Por el tema de la RIC, porque la RIC encima te daba... O sea, yo no le pago a usted, hago unos días, en fin, todo eso. Pero ahora la sostenibilidad es otra cosa muy, muy distinta, ¿no? Es todo lo que es
medio ambiente,
fundamentalmente, energía, limpias, todas esas cosas que sabemos, las playas, en fin. Pues toda esa sostenibilidad es lo que estamos ahora trabajando. Y hay un proyecto, el primero que yo sepa, es el de la playa de Corralejo, que se va a hacer una playa de sostenibilidad, una playa de primer nivel para el disfrute de turistas y ciudadanos de la zona, y hay varias playas que se van a hacer de ese tipo aquí en la isla. Y bueno, hay aquí en el Ayuntamiento de Puerto, hay varios proyectos, que esos proyectos ahora se tienen que desarrollar. Y ahora sería muy inútil, ¿no?, por nuestra parte, no ser capaces de desarrollar eso, a lo mejor, por un permiso de no sé qué administración, y no quiero hablar de Costas, o de cualquier otra administración, ¿verdad?, porque sería un fracaso, o no seamos capaces de desarrollar el proyecto que...
Sí, porque tiene un tiempo, o sea, no es corto, pero tiene un tiempo, que es todo lo que dura el presupuesto. Sí.
Ese dinero tenemos tres años para gastar. Tres años. En este año ya hay que justificar, el año que viene y el otro. Pero bueno, pues es un reto importante y estamos muy, de verdad, desde la patronal estamos a tope, ¿no? Y gracias que tengo ahí un puntal como Mario que de verdad trabaja una barbaridad. Y todo eso, pues estamos ilusionados ahora. Y como ya somos unos expertos, esto es como... Me recuerdo yo como el pobre Ángel Víctor desde que entró en la presidencia, ¿no? La cantidad de negras que le ha tocado vivir, ¿no? Y conjuntamente nosotros también en paralelo, unas más, otras menos, desde aquel famoso incendio
en Gran Canaria.
En Gran Canaria hasta la calima aquella, que se cerraron todos los aeropuertos de Canarias, que nunca se ha visto semejante de...
Como dirían las murgas, no se sabe si es tanto... tanta eventualidad que se ha sufrido o que es un café.
Sí, por cierto, de Morga, mis felicitaciones a Cambullino porque lo hicieron perfecto. Son una gente con una mente y una inteligencia que lo demostraron allí y, bueno, se llevaron de calle todo el público de Gran Canaria, de Las Palmas, que digo, estos allí no le van a perdonar, pero de la verdad que...
Yo creo que la mayor promoción interinsular que se ha hecho de la isla de Fuerteventura.
Sí, sin lugar a dudas. Un hecho histórico, ¿no? De alguna forma. Y lo que no entiendo es cómo lo dejan concursar en otra isla. No sé si es por las normas o por lo que sea, pero en fin. Hay que felicitar también a los de Gran Canaria por esa amabilidad y esa democracia que hubo. Porque quieras o no, siempre tira el agua para su sardina, ¿no? Pero sí. Muchas felicidades y felicidades a todas las mujeres trabajadoras que hoy estamos en el día
de
celebraciones y que cada vez hay más, afortunadamente, y cada vez hay más también. Estamos haciendo nosotros en el sector turístico, hay el 48% son mujeres. En nivel, ¿eh? En ya no solo camareras y esto, sino ya de...
A todos los niveles.
A todos los niveles.
Pues Antonio Vicente Hormiga, presidente de Asofuer, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Pues nada,
hasta una nueva ocasión.
Como siempre, un placer.
Saludos. Nos quedamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con toda nuestra mañana en Radio Sintonía. Recordad que como cada martes, culminaremos la programación con Delejado Malpey, de Marusa Hernández y Sofía Menéndez. Saludos.